Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Health Radio. Abrimos el año muy contentos y deseándoles mucha salud y prosperidad. Nos encanta compartir con ustedes historias que inspiran, informan y nos ayudan a comprender mejor temas de salud. Hoy nos adentraremos en un padecimiento que pocas veces se discute con apertura. Estamos hablando del trastorno de identidad disociativa. Si alguna vez te has preguntado qué significa vivir con múltiples identidades y cómo enfrenta una persona el día a día con este diagnóstico, esta es tu oportunidad para descubrirlo. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy conversaré con un invitado muy especial. Él es Sergi March y nos acompaña desde el viejo continente en España. Sergi nos compartirá en primera persona cómo es vivir con el trastorno de identidad disociativa, así como los desafíos emocionales, sociales y personales que enfrenta. Querido Sergi, es un honor tenerte con nosotros y gracias por tu amable colaboración con Health Radio. Y para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti, a qué te dedicas y cómo llegaste a ser divulgador de un tema de salud?
Bueno, yo soy Sergi, nací en Barcelona hace 40 años, aunque ahora resido en otra ciudad que es Pontevedra, que esa ya nos va a sonar, allí en México. Soy community manager, me dedico a gestionar redes sociales de diferentes empresas aquí en España. Y bueno, cómo llegué a ser divulgador es porque realmente me diagnosticaron el trastorno de identidad disociativa, que es el que yo tengo, y me di cuenta que era muy desconocido en todo el mundo y que encima estaba muy estigmatizado por culpa de las películas, de las series. Entonces decidí abrirme la cuenta de Instagram para y dar charlas y dar entrevista, pues para poder explicar cómo es en realidad tener este trastorno y cómo es la vida de una persona con el trastorno de identidad disociativa.
Perfecto, Sergi. Muchas gracias por compartirnos este contexto acerca de ti. ¿Qué mejor que alguien que vive con este diagnóstico nos pueda contar cómo es vivir con él y podamos aprender sobre este tema? Así que, Sergi, cuéntanos, ¿qué es el trastorno de identidad disociativa? ¿Se le conoce con algún otro nombre?
En Latinoamérica le decís muchas veces trastorno de personalidad múltiple. Oficialmente tiene que ser siempre trastorno de identidad disociativa, pero sí que me he dado cuenta cuando he hablado con gente de Latinoamérica, a México, Colombia, Argentina, que le decís trastorno de personalidad múltiple. Realmente lo que ocurre es que, en la infancia, solo se desarrolla en la infancia, hemos vivido un episodio traumático, ¿vale? Y la manera en la que el cerebro, ¿no?, sobrevive a ello es disociándose, creando una identidad diferente a la que tú tienes para que esa identidad sea la que sufre y no sufrir tu cerebro. Esto, lo que pasa es que si no te lo cogen al principio, cuando eres un niño o un adolescente, tú vas a ir disociándote y creando identidades cada vez que ocurra un hecho traumático o preocupante. Entonces puedes acabar teniendo muchísimas identidades, como nos ocurre a la mayoría de personas que tenemos este trastorno.
Ok, entonces con esto que nos comentas, entiendo que hubo algún momento en tu vida que fue el disparador de esta sintomatología. Cuéntanos, Sergi, ¿cómo sucedió esto?
Sí, cuando yo era un niño, no sabemos exactamente aún el porqué, ¿vale? Lo estamos desarrollando en terapia, pero yo tengo algunos recuerdos muy malos de una época en la que yo iba a una actividad de natación en una piscina. Y deducimos que allí ocurrió algo, porque yo empecé con mucha ilusión y acabé, incluso siendo un niño de 6 años, en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad muy grande, me escapé de la piscina, incluso estuve toda una tarde huyendo. Entonces, entendemos que ahí pasaba algo y que desde ahí mi cabeza, luego mi familia, conocidos, recuerdan ya que yo ya era un niño con mucha imaginación, tenía amigos invisibles, Bueno, se entiende que desde ese hecho es desde el que ocurrió que empecé a disociarme. ¿Qué pasa? Que la GNT, estamos hablando de los años 90, y claro, lo último que podía pensar es que era un trastorno. Al final piensa que eres un niño pues mentirosillo, con mucha imaginación, o... Bueno. Y claro, nunca lo miraron, ¿sabes? Ahora, a lo mejor, si ocurriese ahora, pues ya habría más foco. Pero en aquella época, pues, no había el foco puesto en los trastornos.
De acuerdo. Y bueno, en nuestra investigación encontramos que personas que sufren de esta condición, pues suelen pasar mucho tiempo sin un diagnóstico certero. En tu caso, Sergi, ¿cómo fue, pues, el proceso de ser diagnosticado? ¿Qué retos enfrentaste?
A ver, tú piensas que yo desde los 7 hasta los 39 años no he tenido ningún diagnóstico, pero porque yo tampoco era consciente de lo que tenía. O sea, cuando tienes este trastorno, tú no eres consciente, tu cabeza te controla a ti y tú no tienes conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, aunque yo tuviese hasta 9 identidades, que son las que yo tengo localizadas, ellas, el cerebro al final es una máquina perfecta y sabe cuándo actuar, con quién actuar, para que de esa manera no saltar las alarmas, ¿no? Entonces, desde que, bueno, ocurre un hecho, de repente me explota como la realidad, ¿no? Y me empieza la gente a contar situaciones que yo no reconozco, que yo no siento que yo haya vivido, ¿no? Yo empiezo a pensar que yo no entiendo de qué estamos hablando, ¿no? Y empecé a ir a la psicóloga. Bueno, mi pareja me dijo, Jolín, tenemos que ir a ponernos en manos de especialistas. Y lo primero que me diagnosticaron fue trastorno límite de la personalidad. Borderline, le decís, creo, también en Latinoamérica. Y claro, pero mi pareja no lo veía claro. Decía que ese diagnóstico no tiene pérdida de memoria. Yo no tengo recuerdos del 80% de mi vida. Ese no tiene... No apareces hecho un ovillo por la noche porque no comprendes nada. Entonces, seguí hablando con la psicóloga, me hizo otras pruebas, me derivó a una psiquiatra. Y ella, la verdad es que yo tuve suerte porque enseguida... pensó que podía tener un trastorno. Me dijo, quedó claro que me disociaba y que tenía muchas identidades, así que ya estaba segura de que tenía trastorno de identidad disociativo. Pero sí que es verdad que yo considero que yo he tenido suerte y que me lo han cogido bastante rápido, porque realmente gente con la que me habla a partir del perfil de Instagram, ¿no? Pues gente que tiene mi trastorno me está hablando para comentarme su situación y de media pueden pasar 4 o 5 años hasta que se lo diagnostican.
Vaya, qué interesante. Y en este sentido, con tu experiencia, viviendo con múltiples personalidades, entendemos que un día puedes estar tranquilo, un día puedes estar nervioso, un día puedes estar enojado. Compártenos, Sergi, ¿cómo experimentas esto en tu vida diaria?
Ha habido dos maneras de experimentarlo. Una ha sido desde los 7 hasta los 39 años, que yo no he sido consciente y, por lo tanto, las identidades me controlaban a mí todo el rato. O sea, yo no tengo recuerdos del yo consciente, ¿vale? Tengo muy pocos flashes, como si fuesen en las películas estos flashes de 10 segundos. En esa época, pues, siempre he sido alguna de las identidades. Nunca he sido yo el que ha controlado mi cabeza. Desde que sé que lo tengo, desde que puedo controlar, diríamos... Lo que me ocurre es que yo siempre escucho muchas voces en mi cabeza. Las voces son las identidades y quieren hablarme. Esto nos ocurre a todas las personas que tenemos un trastorno de identidad disociativo. O sea, todos oímos las voces de las identidades hablarnos. Y lo que me pasa es que si me estreso, si estoy triste, si estoy preocupado, me disocio y aparece una de mis identidades. Yo no tengo recuerdo de lo que ocurre en ese rato porque son amnésicas mis identidades. Hay otra opción, ¿no? Teniendo mi trastorno, que sería que no fuesen amnésicas, pero en mi caso son amnésicas. Entonces, como son amnésicas, yo no recuerdo nada. Me lo tiene que explicar mi pareja, que es la que está a mi lado, y pues me cuenta, pues mira, hemos discutido o nos hemos enojado, que decís vosotros, ¿no? Nos hemos enojado, o estabas preocupado por algo del trabajo, o estabas y has estado durante una hora pues siendo esta identidad o esta otra, porque ella habla con las identidades, claro. O sea, ella ya la sabe localizar, ya sabe lo que cada una de ellas, qué vivencias tiene, porque cada identidad tiene su vida, su acento, sus conocimientos, su trabajo. Entonces ella sabe ya cómo comunicarse con ella. Y me ocurre que sobre todo eso, pues cuando estoy preocupado, enojado, triste, deprimido.
De acuerdo. ¿Y esto cómo afecta en tu vida diaria? Me refiero a tus hábitos en general, de sueño, de alimentación... ¿O qué otras cosas puede llegar a afectar?
En los de alimentación no, pero por ejemplo el sueño sí. A mí me cuesta, hay días que me cuesta muchísimo dormir, es imposible, la cabeza da mil vueltas. Entonces mis voces yo siempre las oigo, pero hay momentos en los que las oigo muy bajito, como si fuera un murmullo, y ahí no me molestan, estoy acostumbrado. Pero hay otros momentos en los que al final escuchas como chillidos, ¿no? Entonces en ese momento a mí me es imposible dormir. A mí, por ejemplo, me es imposible tener un trabajo normal, ¿no? Con un horario. Yo no podría tener un trabajo, yo soy freelance, yo no podría tener un trabajo de 8 a 5 porque hay días que pues, a lo mejor me despierto y no soy yo. O sea, ya me despierto disociado y no voy a recordar mi trabajo, no voy a recordar lo que tengo que hacer. Es complicado para quedarme con mis amistades o con mi familia. Ellos tienen que saber lo que tengo porque a lo mejor estamos hablando y yo no recuerdo nada. En ese momento, todo lo que vaya a ocurrir, yo no soy yo. El otro día, por ponerte un ejemplo, salí de aquí de mi casa y aparecí en el centro de la ciudad. Yo no sé cómo aparecí en el centro de la ciudad. Está claro, estaba disociado por algo, algo me preocupó, yo salí y aparecí allí media hora después. Es claro, o sea, que para la vida diaria es incómodo. Claro, necesitas siempre tener gente cerca que te está como cuidando, apoyando para que no ocurra nada.
Por supuesto. Y en esta disociación que puedes tener de ti mismo, ¿solamente pierdes el tema de temporalidad? ¿O también dices, no me llamo Sergi, soy tal persona?
Sí. Bueno, sí, sí. Yo tengo pues una identidad que se llama Dani, que nació en la ciudad de Valencia. Tengo otra identidad que se llama Keku y nació en la ciudad de Almería. Tengo otra identidad que nació en Andorra, en el país, que está entre Francia y España. Tengo otra identidad que nació en Valladolid y que se llama Javi. O sea, y cada una de ellas pues tiene una profesión. Uno es policía, otro es preparador físico, otro es ganadero, Zamora, otro es... ¿Sabes? O sea, cada uno de ellos tienen su vida con sus... O sea, está creada una vida entera para cada identidad.
Vaya, qué impresionante. Y considerando estas diversas personalidades que puedes adoptar, y como nos comentaste en un principio, tú tienes una formación como community manager, pero, por ejemplo, cuando adquieres alguna de estas personalidades, como por ejemplo el policía, pues tú deberías de tener conocimientos de seguridad, por ejemplo, ¿no?
Estudia eso porque cada identidad tiene conocimientos acerca de lo que él se desarrolla.
Vaya.
Cuando se crea la identidad, cuando ocurre el hecho traumático y se crea la identidad, supongo que pasaré tiempo leyendo sobre eso. Entiendo que debe de ser así, pero como es amnésica yo no lo sé. Pero lo que me ha explicado la psicóloga y la psiquiatra es que es así. O sea, la identidad se forma y adquiere esos conocimientos porque es lo que le interesa. O sea... si yo soy ganadero, otra de mis identidades es ganadero, yo sé hablarte de ovejas, de vacas, de cabras, cuando yo Sergi, no tiene ni idea. Mi pareja cuenta una historia curiosa y cuando yo conocí a mi pareja conoció a la identidad de Andorra, no me conoció a mí. Entonces, para ella, cuando me conoció, yo era preparador físico, yo había tenido una vida viviendo en muchos países, hablaba diferentes idiomas, ¿no? Lo que ocurrió es que, por ejemplo, fuimos de vacaciones a pasar unos días a Viena, a Austria, y a Bratislava, en Eslovaquia, ¿no? Y dice que yo le enseñé la ciudad como si ya hubiese estado antes. No me perdí por la ciudad. Y que yo chapurreaba alemán con la gente. Yo no sé hablar alemán más que decir danke, que es gracias. O sea, para que veas lo fuerte que es la capacidad que tiene el cerebro de cuando está convencido de algo, ¿no? Cuando ha creado una identidad de este trastorno, la capacidad que tiene de desarrollar habilidades.
¡Wow! Sí, qué interesante. Por eso te hacía esta pregunta muy enfocada a cosas que quizás desconoces o no has experimentado, pero que tu cerebro con el cambio de personalidad, pues te lo da intuitivamente, ¿no? O de alguna manera consigue o genera el conocimiento.
Mi pareja lo que cuenta es que yo veía mucho deporte, yo leía mucho sobre preparación física, entonces también por eso sabía de preparación física. La gente que me conoce a la almeriense, que es el policía, el andaluz, ellos reconocen que yo leía mucho sobre seguridad nacional, sobre... ¿Sabes? O sea, al final lo que supongo es que a mis amigos que me conocen como ganadero dicen que yo iba a ferias de tractores, a ferias de ganadería. Entonces, al final, está claro que como tienes esa identidad y tú eres esa identidad, o sea, no es que tú la hayas inventado, sino que es tu cerebro, tú no eliges crearla. Pues adquiere las habilidades que él conoce. Pero claro, cuando ahora yo soy yo, lo que tengo es que recuperar, porque yo lo que tengo es la identidad que más años ha vivido 20 años, la creé yo con 21 años y ha llegado hasta ahora, hasta los 39, 19 años. Esa identidad sabía de redes sociales, sabía de marketing digital. Entonces, cuando yo expliqué todo esto, lo que me dijeron es, de lo que ya sepas y te guste, vuelve a leer y recuperarás los, si haces, si estudias un poco, recuperarás los conocimientos. Como de todo lo que he sentido en mi vida, eso es lo que más me gustaba, o lo que me permite tener una vida más acercada a lo que yo puedo tener ahora, que es libertad horaria y demás, pues decidí formarme en marketing digital, en todo lo que es posicionamiento web, redes sociales. Sí, sí.
Perfecto, súper interesante. Oye, Sergi, y hablando un poco de esta actividad de divulgación que tú haces, y que nos encanta porque al final lo haces con la intención de ayudar a los demás, cuéntanos, ¿cuáles serían las señales o síntomas que pudieran ayudar a las personas o a un ser querido, ya sea a un familiar o un amigo, a identificar que alguien podría tener este trastorno?
Aquí lo explico siempre. Quien lo tiene que identificar siempre es la persona de fuera. El que lo tiene no se va a dar cuenta. Para nosotros, nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces, yo lo que le digo a las personas, yo le hablo cuando creé el perfil de Instagram y decidí empezar a explicarlo, a dar entrevistas, a participar en podcast, yo lo que tenía claro es que yo quería hablarle a dos tipos de personas. Una es a los familiares y a los amigos y a las parejas, que son esta gente que puede verlo, que puede darse cuenta de que, hombre, pues a lo mejor, jolín, me está diciendo que hace una cosa y yo no lo veo claro, ¿no? Que cuando puedan detectar que hay una cosa que no les parece verdad, que no piensen que es una mentira, sino que puedan pensar que es irreal, ¿no? Que estén pendientes de si es cuando alguien miente se le va a olvidar algo, lo vas a pillar. Cuando alguien ha creado una irrealidad porque vive dentro de una identidad que no es la suya, no se va a equivocar, siempre va a contar lo mismo, porque es su realidad. Pero a lo mejor te dice que trabaja en un sitio y tú puedes comprobar que no trabaja. Ayúdalo, háblalo, enfócalo cercano. Y cuando son niños y son adolescentes, preguntar con ellos, porque cuanto antes se ataje, mejor. Un niño no te va a saber contar si han abusado sexualmente de él, o si lo están maltratando, o si no te lo va a saber contar. Pero pregúntale, fíjate en lo que hace. Si se escapa de un lugar, pregúntale por qué lo hace. Si se pelea mucho, pregúntale por qué lo hace. O sea, va a haber una explicación al trauma. Vamos a buscarlo, ese trauma, para poder ayudar de verdad. Yo lo que digo es a las personas es que quieran es que estén atentas y que no desconfíen, sino que busquen la bondad, ¿no? El entender el porqué y puedan acompañar a esa persona a ver a un profesional, que es la única manera que hay de que te diagnostiquen esto. Luego, también le hablo a las personas que lo niegan, ¿no? O sea, las personas a las que cuando tú tienes un diagnóstico te niegan que lo tengas o te siguen dudando de que tú lo puedas tener, ¿no? A esas personas también les hablo, porque lo que quiero es que, yo siempre digo, no juzgues, escucha, intenta comprender y valida. Y si consigues hacer eso, ya habrás hecho mucho. Pero hay mucha gente que ni tan siquiera quiere hacerlo.
Súper, súper importante lo que comentas, Sergi. Y entonces, ¿quién o cómo se dio cuenta de que podrías tener un problema y que quizás igual y nadie sabía lo que era?
Se dieron cuenta la familia de mi pareja y la familia de mi mujer. Se ponen en contacto entre ellos para contar que yo estaba... O sea, lo que creían es que yo era un sinvergüenza, que tenía mujer y babi amante. Entonces se lo contaron a ellas dos, y cuando ocurrió eso, la que es hoy mi pareja, me llamó a las 2 horas y me dijo, a mí me han contado esto, pero no me cuadra con lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que tienes algo más y que tenemos que ir a un psicólogo. Yo aún así me fui con una amiga que tengo en Ferrol, en el norte de Galicia. Me fui a pasar allí unos días, y esos días la que era mi mujer, que ahora es mi exmujer, y mi pareja, Dina y Chandra, ellas dos me hablaban y me contaban cosas y me preguntaban cosas y yo no entendía de lo que me estaban hablando. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ser consciente y yo no entendía mucho de lo que me estaban hablando. Pues me había pasado unos días a Barcelona para estar con la familia, y cuando estaba allí en Barcelona ya estaba ya muy agobiado, porque también me hablaba gente y amigos, me preguntaban cosas que yo no sabía de qué me estaban hablando. Decidí que yo no quería seguir viviendo. Decidí que yo no estaba comprendiendo nada y que me quería suicidar. Y hablando con mi pareja, que ya estaba aquí en Galicia, hay 1000 kilómetros de diferencia entre una ciudad y la otra, ella me dijo, mira, vuélvete aquí a Galicia, vamos a ir a un profesional y yo no te voy a soltar la mano nunca. Y eso me hizo tener fuerza para venir aquí y empezar el proceso de que me diagnosticaran. Pero claro, yo no me di cuenta, porque para mí, como mis identidades son amnésicas, yo iba pasando de una identidad a la otra, con otras por en medio, cada día podía disociarme entre 12 y 15 veces. Yo tengo un hijo de 15 años, tengo una hija de 10, y yo no tengo casi recuerdos con él. Es muy triste. A veces estoy con mi hija y me quiere contar algo, o me está explicando algo que hemos hecho el año pasado, o hace unos meses, o hace 5 años, y yo no lo recuerdo. Y eso es súper triste, es súper duro. Porque al final, yo no sé si tiene hijos, pero todo el mundo que nos esté viendo o escuchando, si tiene hijos, sabe la importancia que tienen para un padre o para una madre o un hijo. Y ver lo que él te está contando algo con ilusión y tú no lo recuerdas porque tú no lo has vivido, pero ha vivido otra identidad, es duro.
Vaya, vaya, súper relevante esto que nos cuentas, Sergi. Y sabiendo esto de que tú no te diste cuenta al principio, pero que ahora eres, digamos, medianamente consciente, o por lo menos una de tus personalidades lo es, de que tienes este problema, ¿cómo ha sido para ti enfrentarlo? Una vez sabiéndolo y que al final, y gracias a esa persona tan valiosa que te tendió la mano y te llevó a conseguir ayuda, ¿cómo es para ti, Sergi, pues poder sobrellevar esta situación?
Es complicado porque realmente a mí lo que me pasa es que apenas puedo estar solo, ¿sabes? O sea, te quedarás solo en tu casa tranquilamente. Yo lo paso mal, o sea, porque me da miedo disociarme y desaparecer y que luego no me encuentren o aparecer en un sitio que no conozco. Llevo mucha tristeza dentro porque al final, pues es eso, tengo 40 años, pero me da la sensación de que hay 25 años de los 40 de los que apenas tengo recuerdos. Entonces, eso también por dentro a veces me crea ansiedad, me crea angustia, agobio. Claro, es duro, es un proceso duro. Yo durante un día puedo pasar por cuatro etapas diferentes de alegría, tranquilidad, bueno, felicidad, pena, porque claro, o sea, me voy acostumbrando a esto, ¿no? Intento estar tranquilo, también la psiquiatra me dio medicación, ¿no? Para estar yo más tranquilo. Bueno, lo importante es que si yo tengo sobresaltos, más o menos consigo pasar el día sin disociarme. Pero bueno, está siendo complicado, sí, está siendo complicado. Y por lo que me habla gente en Instagram, yo aún tengo suerte. Hay gente que lleva muchos años y que se puede llegar a disociar aún 10 o 12 veces al día. Entonces, bueno, yo creo que tengo la suerte de tener la pareja que tengo, la suerte de tener la expareja que tengo, la suerte de tener los amigos que tengo, la familia que tengo también en parte. O sea, pienso que me siento un poco afortunado de que estoy bastante bien cuidado, ¿no? Pero bueno, es duro, es duro. Es duro porque aparte soy parte de la sociedad que tiene un estigma con ellos, o sea, con nosotros. Bueno, es complicado. Por eso tengo suerte de que también trabajo con gente que te lo ha comprendido, porque yo lo explico al principio ahora, porque si vamos a trabajar juntos, aunque sea de una manera freelance, imagínate que un día tenemos una reunión a las 4 y no aparezco, puede ser que esté disociado y no sepa que tengo la reunión, ¿no? Entonces, bueno, pero voy teniendo relativa suerte. Digamos que un 50% de mí lo va llevando bien porque voy encontrando buenas personas.
Muy bien, pues qué gran bendición es eso de siempre tener a alguien que nos apoye y nos acompañe, y más en este tipo de situaciones, ¿no?
Yo creo que en todos, ¿no? Supongo que tú entrevistarás a gente con todo el espectro, ¿no? De la salud, ¿no? Y al final los que están acompañados siempre estarán mejor que los que están solos.
Así es, Sergi, siempre el acompañamiento en la vida y en temas de salud es muy, muy importante. Ya sea para que te desahogues, para que te acompañen a una cita, para que te recuerden de tu medicamento o inclusive para que te den ánimo sobre alguna situación. Así que, Sergi, la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu actual tratamiento? Que entiendo que tiene que ser muy específico y personalizado de acuerdo a tus circunstancias. ¿Estás en un tratamiento psicológico? ¿Tomas medicación? ¿Qué nos puedes compartir?
A ver, lo que ocurre es que no hay, claro, es un trastorno muy poco investigado, entonces no hay medicación propia para este trastorno, ¿vale? Entonces, yo estoy tomando, sí que tomo farmacológicamente paroxetina, que es una medicación que lo que hace es que estés más relajado, porque es eso, porque si conseguimos que no se altere mucho mi estado de ánimo, no variará mi identidad, es más fácil que no varíe, pero sobre todo es una terapia psicológica. O sea, es tratamiento conductivo, cognitivo-conductual y EMDR, que son los tratamientos que hay. Y es intentar un poco, pues, ir focalizando, reconstruyendo este puzzle que es mi cabeza, ¿no? Porque tu cerebro, el de cualquiera, es un puzzle bien ensamblado y el mío son piezas diferentes. Entonces, si lo conseguimos ir juntando, iremos consiguiendo tener un poco más de memoria, un poco más de conciencia y que me disocie menos. Pero sobre todo más psicológico que sí, farmacológico.
Ok, perfecto. Gracias por compartirnos esto. Y hablando un poco de estos cambios de personalidad, ¿utilizas algún tipo de tecnología de apoyo para poder solventar o apoyarte en esta situación? No sé, se me ocurre, por ejemplo, el uso del GPS. Cuéntanos un poco, Sergi, ¿cómo te apoya la tecnología en tu día a día?
Me apoya en mi día a día y me ha apoyado en poder reconstruir una parte de mi vida. Porque hay una cosa que se llama el Google Timeline, que es, va guardando tus ubicaciones durante un tiempo, ¿no? Y resulta que yo desde el 2013 lo tengo activado. Entonces me ha permitido ir reconstruyendo un poco las cosas, ¿no? Porque pues hay gente que me sabe decir, pues este lunes y este martes estabas conmigo, y este jueves conmigo, ¿no? Pero, ¿y el sábado a dónde estaba? Y de repente veo que estaba en Madrid. Pues al menos sé que estaba en Madrid, ¿no? O sea que la tecnología ya ahí, en una parte ya me ha ayudado. En la otra, bueno, lo bueno que tienen es que, bueno, ¿qué pasa? Que según qué identidad mía aparece, cuando él se creó no existían los teléfonos. Entonces yo no sé utilizar un teléfono de los actuales. Hay identidades mías que no saben desbloquear este teléfono porque ellos usarían una BlackBerry de hace muchos años o una Alcatel de hace muchos años. Entonces, si me ocurre, si aparecen esas identidades, no me ayuda en nada. Pero si me aparece una identidad de las que ya son más modernas, bueno, claro, si aparezco en un sitio que no esté, pues es buscar mi ubicación, ya sé dónde estoy, ya puedo volver a casa, o puedo llamar de repente y avisar a mi pareja y decir, otras, mira, que estoy a 6 kilómetros de casa, venme a buscar. O sea, que sí que es verdad que en una parte, si aparecen identidades de las más modernas, sí que me ayuda.
Vaya, súper importante esto que nos cuentas. Al final, aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo mucha de la tecnología que existe hoy en día y que está disponible pues para todos en general, a las personas como tú les puede ser de mucha ayuda. Inclusive este tema de redes sociales, las fotos que puedes tomar y almacenar, bueno, pues pueden servirte como evidencia de que realmente estuviste en algún lugar o haciendo alguna actividad, ¿no?
Sí, sí. De hecho, las fotografías que me pueden mandar, pues fíjate, mi exmujer, ¿no? Que me quiere ayudar a recordar cosas, ¿no? Pues a lo mejor me mandan fotos de cuando mi hijo era un bebé o de cuando mis niños eran más pequeños o de algo que hicimos a lo mejor hace 6 meses. Y me puede explicar gracias a la imagen lo que hicimos. Vale, yo no lo recuerdo, pero al menos hay una imagen con la que me puedo hacer una idea de lo que estábamos viviendo. O mi pareja, ¿no? Yo no recuerdo muchas cosas de las que nos han ocurrido en estos tres años que llevamos juntos. Y al menos por las fotos, pues puedo construir una pequeña idea de lo que hemos vivido.
Vaya, qué importante. Y bueno, una pregunta a lo mejor un poco tricky, Sergi. ¿Tú te reconoces cuando te ves en las fotos? ¿Y qué pasa cuando te miras al espejo?
Cuando yo soy yo, me reconozco. Cuando soy cualquiera de las otras identidades, se ve que no. Pero sí que es verdad que hay algunas fotos mías que veo de hace años, ¿no? O de hace meses, y me cuesta reconocerme porque la mirada no es la mía o la postura no es la mía. A veces me cuesta, a veces digo, ostras, ¿y yo aquí qué hago? ¿No? Alguna foto también de algún colega, ¿no? Algún amigo que has estado de fiesta con él y dices, pues a mí no me gusta salir, ¿no? Y estás, bueno, sí, hay situaciones en las que, o con alguna camiseta de fútbol que no es ni de equipo, ¿no? O sea, imagínate, yo qué sé, que yo soy de Pachuca y de repente aparezco con una camiseta de Club América y digo, ¿pero qué hago yo con una camiseta de América, no? Pues a mí aquí me... O sea, yo soy del Español de Barcelona, pero otras de mis identidades pues son o del Real Madrid o del Almería o del Betis. Bueno, es curioso. Sí, sí.
Por supuesto. Y otra pregunta que me da curiosidad, Sergi. Tu escritura, si es que escribes, que supongo que sí, ¿tu escritura cambia con las identidades? No sé, ¿es otro tipo de letra, por ejemplo?
Lo he podido comprobar porque mi letra no es igual la de Ser que la de Dani. Sí, sí, son diferentes. Sí, sí.
Ok, ok.
Las identidades son diferentes, ellos desarrollan una manera diferente de comunicarse, sí, sí. De escribir, de cualquier cosa.
Perfecto. Muchas gracias por aclararnos todo esto, Sergi. Bueno, ya casi para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a las personas, ahora tú como un divulgador de este trastorno y como un abanderado de este tema? La verdad que te reconocemos como una persona con mucha valentía, con mucha entereza, pero sobre todo con muchas ganas de salir adelante. ¿Qué recomendaciones das a las personas, pues, que puedan tener algún problema que quizá identifiquen con todo esto que tú nos has contado? Ya nos decías que quizá quien tiene que identificar el problema, pues aún no lo sabe, pero ¿qué le dirías a las personas tal cual, ya sea a familiares, amigos? ¿Cómo sería este modo de ayudar a personas como tú?
Mira, puedo decir eso a los dos, a los que lo tenemos, a los que me vean y lo tengan, pero mi trastorno o cualquier trastorno, que no se estigmaticen ellos mismos, que no nos pongamos barreras nosotros mismos, que no seamos nosotros los que decidimos no salir. Otra cosa es lo que nos cueste salir, pero que nosotros nos mostremos tal y como somos. Hay que estar orgullosos de lo que somos, aunque no seamos de una manera común, pero hay que estar orgullosos, todos somos personas. A las personas que están en nuestro alrededor, es lo que decía antes, escucharnos, intentar comprendernos y validarnos, porque duele muchísimo que no te quieran escuchar, duele muchísimo que te hagan un vacío, duele muchísimo sentir que alguien te odia por algo que tú no sabes que has hecho. Entonces, yo lo que le pediría a la gente sobre todo es esto, es que nos escuche y que nos apoye de la manera que ellos puedan, pero que no nieguen lo que vivimos, porque lo que vivimos es muy duro.
Sí, y sobre todo tener esta compasión, esta empatía y entender que estos problemas pues suceden, ¿no? Y que quizás pues pueden estar afectando a una persona cercana a nosotros. ¿Te recuerdas, Sergi, cuál es el número de casos a nivel mundial?
Sobre el 1% de la población. En Estados Unidos es el 2,4% de la población. Pero bueno, los americanos ya sabemos cómo son, o sea que a lo mejor no lo tienen tantos, ¿eh? Pero en América es el 1%, sí.
Ok, fíjate, entonces sí es una cifra algo relevante. Y bueno, lo más importante para las personas es poder identificarlo, ¿no? El desconocimiento al final puede hacer que no nos demos cuenta. Ahorita con tu historia y con todo lo que nos has contado sobre síntomas, escenarios, ejemplos, quizá pueda prendernos las alarmas y a lo mejor podamos ayudar a alguien.
Sí, claro. Yo realmente es la... Yo cuando empecé a hacer este proyecto, ¿no?, lo que yo quiero es poder ayudar a la gente. O sea, que me escuche el mayor número de gente posible, claro. Yo no sé hablar español, pero en todos los países en los que se hable castellano o español, que me puedan escuchar. Y si podemos ayudar a personas, pues yo siempre voy a querer estar ayudando a las personas que padecen mi trastorno o cualquier problema de salud mental.
¡Qué genial! Pues muchas gracias por eso, Sergi. En serio que lo valoramos mucho. La verdad que con tu testimonio podemos llevar una bandera de salud a muchas personas. Así que finalmente, Sergi, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos en redes sociales o algún otro medio de contacto?
Bueno, me pueden encontrar en Instagram, que soy @sergimagon, SERGIMAGON. Ahí podrán encontrar toda la información sobre el trastorno de identidad disociativa y sobre otros trastornos que también iré tocando, pero mucho menos, solamente cuando sea algún día o algo que crea que es interesante compartir. Y a partir de ahí me pueden encontrar y me pueden hablar cualquier persona que quiera a través de mensajes, yo los tengo abiertos. Y bueno, y espero poder seguir colaborando con vosotros porque me gusta mucho cómo... Bueno, está siendo muy agradable la charla y he estado viendo lo que hacéis y me parece una labor muy buena.
Muchas gracias, Sergi. Sí, por supuesto que estaremos encantados de que puedas compartir con la audiencia sobre más temas de interés. Y bueno, la verdad que estamos súper contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy y nos hayas contado de primera mano todo esto que está relacionado con el trastorno de identidad disociativa. Estamos seguros que no será la última vez que conversemos.
Sí, bueno, estamos en ello, pero sí, lo vamos a conseguir seguro.
Hecho. Pues vamos a cerrar la entrevista, Sergi, con estas palabras de agradecimiento nuevamente hacia ti y te mandamos un gran abrazo desde la Ciudad de México.
Muy bien, muchas gracias. Un placer. Un saludo. Chao.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.